Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE, como te acaba de decir Dani Trigo. Ahora seguimos poniendo las calles y arrancamos nuestra segunda hora juntos. Somos el programa de la gente que curra, de la gente que no puede dormir, de la gente que levanta España y que con equipo y con mucho orgullo, pues vamos aportando nuestro granito de arena. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y me encanta estar a tu lado y además escogerte noticias que me hacen sentir bien, porque para malos rollos ya tenemos la política, ya tenemos la gente que no se pone de acuerdo, ya tenemos la gente que es un poquito egoísta, por cierto. Y sobre todo, me gusta destacarte las cositas que, si no te las cuento yo, me temo que no te las va a contar nadie. Y es que ahora te voy a hablar de Oliver y también de su hermano Juan Luis, que sufre una discapacidad. Atención, porque los dos se han embarcado en un viaje al que han llamado un camino sin límites. Y es que su objetivo es recorrer los 800 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela para de esa manera mostrar al mundo la realidad a la que cada día pues están enfrentando todas las personas que tienen una movilidad reducida. El recorrido lo graban en vídeo y de ese modo pues lo que pretenden es concienciarnos de que esa es necesaria, de que es necesaria para la sociedad una manera igualitaria de sobrevivir y también de vivir. Oliver, el hermano de Juan Luis, es un bloguero y también es un apasionado de los viajes, y lo que tenía claro es que quería vivir una gran aventura con su hermano, pero también sabía que este viaje tenía que ser más grande que ellos incluso, y así de esa manera pues poder repercutir también en otras personas. Y quizá por eso, pues durante los días que dure su camino sin límites, pues van a recoger fondos que irán destinados a la Asociación Accesibilidad para Todos, la Ciudad Accesible. Esta entidad, con sede en Granada, lucha cada día para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y aquí en Poniendo las Calles nos encantan pues este tipo de iniciativas. Y nos gusta porque durante todo el año vamos a apoyarlas activamente. Siempre somos gente de ver el vaso medio lleno que medio vacío. Siempre estamos al lado de la gente que necesita que estén al lado suyo. Siempre, créeme, estamos cogidos de tu mano y estamos para echarte un cable. A través de una canción, de un mensaje de apoyo, de darte promoción o escaparate a esa iniciativa para conseguir algo que estás buscando. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y somos gente comprometida. Gracias por intentar hacer la vida más fácil a los demás. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Ya estamos en nuestra segunda hora y no vamos a parar de contar cosas y de hacer cosas con nuestros ponedores.
Mira, hace unas horas nos enterábamos de que la presidenta de Brasil ha sido destituida. Queremos saber lo que ha pasado y para ello pues vamos a hablar con nuestro corresponsal en Río de Janeiro. Alfonso García también va a estar con nosotros para hablarnos, como cada jueves, de esas novedades del motor. Hay muchas, ¿eh? Me ha adelantado una cosa. Se confirma que los atascos son malos para la salud. Que a mí esto me hace mucha gracia. ¿Cómo que se confirma?
Los nervios, ¿no? ¿O
qué? Esto a mí me pone atacada.
A mí también.
Eso, y los atascos son malos para la salud y para las relaciones matrimoniales.
¿También eso para
también,
eso?
También te pegas ahí con el marido. Con el marido en todas las situaciones.
Sí,
inimaginables.
Si tú te pegas con tu marido cambiando la bombilla, pues imagínate ya en un atasco de la marinera.
Joder, son relaciones tensas.
Sí, la verdad que bueno, yo no digo nada.
Bueno, otra cosa. Parece ser que las normativas de las autocaravanas van a cambiar. Así que hay que estar muy atentos, ¿eh?
Perfecto.
Los usuarios tienen que estar muy atentos a todo lo que nos cuente ahora Alfonso. Y hoy retomamos el momento con Herrera, que seguro que viene con muchas novedades.
Correcto, la del Pulpo. A las 6 menos cuarto de la mañana se la voy a dar con grandes canciones y con un cumpleaños muy especial que tenemos en el día de hoy, que en cuanto al tiempo, no sé lo que nos espera. Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días.
¿Y qué tenemos para el tiempo?
Lo que tenemos es que el cielo poco a poco irá cubriéndose hasta tal punto que ya por la tarde se prevén tormentas en el interior peninsular y en puntos de la costa mediterránea. Sobre todo, habrá que tener precaución en la zona este de las dos Castillas y la zona sur de Aragón, ya que las tormentas podrán convertirse en granizo. El viento habrá que tenerlo en cuenta en Canarias, donde soplará con mucha intensidad. Y las temperaturas no tendrán muchos cambios, solamente habrá un ligero descenso en Canarias y una pequeña subida en el norte y sur de la península.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Mónica. No. Las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias.
Y tú sabes que hay muchísima actividad hasta ahora, porque hay un montón de gente en la calle. Bueno, muchos ponedores que están haciendo comunidad con nosotros y que nos cuentan cómo ponen ellos las calles.
Hola, Toñi, ¿dónde estás, hija?
Aquí en Benidorm, en las fiestas.
Y no me digas que vienes de marcha ahora.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
¿No te habrás tomado una copita esta noche, no?
Hombre, claro que sí, 5, que no es igual.
Mira, tengo yo aquí en el teléfono una aplicación que es un alcoholímetro. Sí, sóplame un poquito por el teléfono. Fíjate, 9,6. Es que 0,5 es lo máximo, ¿eh? Más que mal teléfono.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, Benicàssim. Estamos trabajando desde las 4 de la mañana, limpiando calles.
Oye, Antonio, ¿en alguna ocasión alguien os ha pedido que le mojarais con la manguera en plena calle?
Los fines de semana. Aquí tenemos los fines de semana. Esto es,
Sodoma y Gomorra, ¿no?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo.
Cuando eras pequeño, ¿cómo te llamaban?
Ginesito. Ginesito lo tengo patentado como marca.
¿Ah, sí?
Ginesito.es. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
Hay mucho sector de la pastelería que nos escucha, Óscar. Pulpo, estoy haciendo ahora mismo horno de no sé qué en cualquier punto de España. Con el horno y a esa temperatura, claro, tenéis que sufrir, ¿no?
El compañero que tenemos nosotros en el horno, en la zona de cocción, ha llegado días a estar a entre 50-52 grados de la temperatura ambiente más lo que se genera en el cuartito donde está él con los hornos.
Jolín. Pero claro, es que Óscar cocina muy bien, pero también se le ha dado muy bien y lo ha demostrado el bombo que le ha hecho a su mujer. Las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles en COPE.
Pues todos estos oyentes, incluido Óscar, que va a ser papá, por haber entrado en antena ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006. Y ahí nos cuentas a qué te dedicas, de qué manera pones las calles y en qué estás liado. Si lo prefieres, nos puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es. Y también estamos en redes sociales, Twitter @poniendocalles y facebook.com/poniendolascalles.
Recuerda, es fundamental, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Y juntos vamos ya a por el jueves. Con Cristian Castro, con una canción maravillosa que se llama Buenos Días, Amor, y que viene repleta de energía.
Pulpo, Hispano Taras nos dice, Pulpi, tengo una pregunta de 10 para ti, como eres un grandísimo DJ, desde hace mucho lo sabrás fijo. El título de una canción que ayer pusieron al comienzo de la segunda hora de la noche de COPE es una canción que busco hace mucho, pero no doy con el nombre.
Ajá.
Y silban en esa canción.
Y silban. Pues como no sea el tema de Moves Like Jagger de los Maroon 5, otra cosa, y que sonase ayer sobre esa hora, esta tendría que ser, ¿eh?
Pues muy bien, ya está contestada.
Contestada, por
bueno,
favor.
Bueno, José Antonio Ruiz, buenos días, como todos los días, escuchando el programa. Me hacéis más amenas mis dos últimas horas de trabajo.
Muchísimas gracias. Ponme la canción desde el principio, no pisemos a Cristian Castro, que es un gran mensaje de amor, un gran mensaje de decirle ahora mismo a tu mujer, a lo mejor que se ha quedado en casa, mandarle un mensaje y decirle, buenos días, amor, que se lo encuentre tu mujer cuando se despierte. Es un detalle, ¿no? Digo yo. ¿A ti te gustaría que Alex hiciera eso?
Sí, pero de momento me manda mensajes del tipo, la niña tiene 39 y medio de fiebre.
Bueno, es que son más que el amor.
Pasando.
Eso es la demostración del amor.
Estamos pasando una época complicada, lo reconozco.
Qué maravilla.
Pero qué familia tan preciosa.
Eso sí. 5 y 12.
Mañana confundí tus ojos verdes con agua clara. Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando. Amor, amor, que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada.
días, amor. 5:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Jesús Alfaro nos dice en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles: Pulpo, mándanos un saludo y dedícanos una canción a mi compañero Andrés y a mí, que estamos patrullando en un pueblo manchego. Me imagino que deben de ser petetéricos, o locales, o nacionales. Y nosotros admiramos mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las locales y al mundo de la seguridad, que hay un montón de vigilantes que también están echando un cable para que todo esté en su sitio.
Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara.
Francisco nos cuenta en Twitter: Pulpo, me alegra escucharte de nuevo. Un saludo también para Beatriz. Aquí está Beatriz Calderón.
Un besazo.
Y también está Dani Trigo ya en el estudio. Dani, buenos días. Y tenemos a un oyente que ha venido a poner las calles, bueno, que ha venido, que ha llamado, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y me imagino que Fran también lo que quiere es conseguir el nuevo diploma de ponedor de calles. Fran, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas?
Yo llegando a Alcobendas.
Ah, bueno, ha salido de Valencia, me ha dicho Mónica, ¿no?
Sí.
¿A qué hora ha salido?
A la 1:30. Lo que pasa es que no es de Valencia capital, es como a 100 kilómetros de Valencia.
O sea,
hemos
que...
cambiado de camión y yo tiro para Madrid y mi compañero para Valencia.
Qué bueno, qué bueno, bueno. ¿Y qué es lo que estáis transportando?
Pues llevamos un poco de todo.
Uh-huh.
Desde una silla de ruedas a lámparas a lo que eso, es paquetería.
Es paquetería. Pues lo que digo siempre es que en la noche, en la madrugada en España, hay muchísima actividad, muchísimos trabajos que sin vosotros, podría decir también que sin nosotros, mucha gente no tendría mañana en la tienda o tendría que ir a recoger, con lo cual hay que darle valor a todo eso, ¿eh, Fran?
Sí, la verdad es que sí.
¿Se te hace largo el viaje?
No, la verdad es que no. Tardo 3 horas y 10 así como mucho y bien.
Uh-huh. ¿Y qué te vienes, por la AP36 o por la A3? ¿Por dónde vienes?
Por la A3.
Ajá. Y tu sitio así, de esa paradita que te haces para comerte eso que te gusta comerte de vez en cuando.
No, paro a echar gasoil y me voy comiendo el bocata en el camión.
Ah, ¿vas conduciendo y comiendo el bocata?
Sí, un bocadillo chiquitito que no...
Ajá. Pues yo no sé eso si ya nos lo dejan hacer en el código de circulación.
El otro día nos contaba Alfonso García que te multan.
Pues depende también del bocata.
Por comer conduciendo, por hablar con el móvil, por pintarte, por afeitarte, que se los han encontrado.
¿En serio?
Lo de afeitarte ya es una pasada.
Pues como lo cuento, hay multas. Es que nos las contó como curiosidad Alfonso García.
Claro, a hombres o a mujeres, da igual, ¿no? Quien se afeite.
Hombre, sí. Hombre, ya si te tienes que afeitar.
Por cortarte las uñas de los pies también. Madre mía.
Fran, ¿qué tal estás?
Si es que no tenemos tiempo en casa.
Bueno, ¿has visto el juego que nos dan, no, Fran?
Sí, sí, un poquito. ¿De
qué te has hecho el bocata? A ver si yo te multaría o no.
Dejamos serrano, pero era chiquitito, si es que son...
¿Pulguitas?
Como un poquito, poca cantidad, no soy de comer mucho.
Nada, del tamaño de un Miguelito, ¿no?
Un poquito más de un sándwich, pero poquito, no muy grande.
Qué maravilla. Fran, que te mandamos el nuevo diploma de Poniendo las Calles con la bandera de España, ¿vale?
Vale, oye, deciros que soy un arrastrado de Carlos Herrera y que os he conocido hace poquito, pero me gusta mucho vuestro programa.
Uy, esto me da mucho valor en la empresa. Te lo agradezco un montón, Fran. Mil gracias.
Nada, hombre.
Cuídate, gracias. Hasta luego. Gracias. Las 5:18, hora menos en Canarias, Dani Trigo.
Bueno, qué placer, de verdad.
Cuánto tiempo, ¿eh?
Ay, cuánto tiempo, Pulpo. Sí, señor, ponedores.
¿Y qué ha sido de José Luis? Que yo no sé si se enfadó conmigo porque siempre me traba la risa.
No, enfadado no está. Enfadado no está. A José Luis Real le tenemos en Cadena 100, ¿no? Le tenemos en Cadena 100.
Ah,
le tenemos en Buenos Días, Javi Nieves.
Ajá.
Con nuestro compi Javi Nieves.
Ajá.
Ahí dándolo todo, sí, sí.
Qué bien.
Así que bueno, ha subido unas plantas hacia arriba.
Qué
hasta
bien.
La redacción de Cadena 100.
Lógico.
Y ahí le tenemos porque es un auténtico crack.
Qué bien.
Y ahora le tienen ahí, desde luego, un valor en potencia.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
Sí, señor.
No se me olvida, ¿eh?
Sí, señor.
No se me olvida.
De todas formas, aquí seguimos en COPE y a las 6 de la mañana empieza Herrera en COPE y además es 1 de septiembre, así que quien nos sigue habitualmente pues ya se va a encontrar otra vez con Alcalá, ya se va a encontrar otra vez con Gai de Liébana, ya se va
todos
a encontrar con Juanma Castaño. Bueno, ya vamos llegando todos, ¿eh? Ya vamos llegando todos. Empieza una temporada apasionante en Herrera en COPE, que ya digamos que se ha adelantado por aquello de las obligaciones de la política, ¿verdad? Con este debate de investidura que hemos tenido, que hoy tiene una especie de jornada de reflexión y de tranquilidad y de tregua hasta la votación del viernes, en la que Mariano Rajoy podría ser presidente por mayoría simple, aunque a día de hoy todavía no cuenta con esa mayoría y con los apoyos necesarios. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas porque a las 9 de la mañana tenemos como invitado a Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, con el que podremos hablar de muchas cosas, entre otras de los datos de déficit que conocimos en el día de ayer. Un déficit ya disparado, no sé qué opinará Bruselas de esto, pero en todo caso, Luis de Guindos está aquí para contárnoslo, esto y muchas otras cosas, lógicamente muy centrados en la situación política en nuestro país, que es lo que toca todavía. Salvador Sostres, José María Fidalgo y Alberto Artero estarán con nosotros a partir de las 8 de la mañana para analizar todo lo que sucede en un día, insisto, Pulpo, en que comienza una apasionante temporada en Herrera en COPE.
Eso será a partir de las 6 de la mañana. Enseguida Carlos Herrera en COPE. Gracias, Dani. Me alegra mucho que estés otra vez con nosotros.
Igualmente, hombre.
A las 5 y 20 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy es jueves 1 de septiembre. El Santoral viene con Nuestra Señora de Fontcalda, Santos Ana, profetisa del Nuevo Testamento, y Samuel, juez de Israel. Estamos en COPE, estamos contigo, acompañándote, hagas lo que hagas. Las 5:21, hora menos en Canarias, en directo ponemos las calles en COPE. Nos vamos a ir ahora hasta Brasil porque Dilma Rousseff, la primera presidenta mujer de Brasil, pues atención porque ha sido destituida de su cargo hace tan solo unas horas por el Senado de aquel país. Este proceso, que comenzó el pasado 2 de diciembre contra Dilma Rousseff, acusada por cierto de maquillar las cuentas públicas, ha finalizado hoy con su destitución y todo el país viéndolo además por televisión. Y por eso tenemos con nosotros ya a Arturo Lezcano, nuestro corresponsal de COPE en Río de Janeiro, y ya está con nosotros. Arturo, digo yo que a pesar de su resistencia para abandonar el cargo hace unas horas, se ha confirmado la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil.
Sí, hemos vivido unas últimas horas vertiginosas, un cierre a una crisis, a un tortuoso y largo camino que ha sido este proceso de juicio político o impeachment contra Dilma Rousseff, que, como digo, ha sido vertiginoso. Han sido dos horas en la tarde brasileña que nos han llevado de tener una presidente destituida a tener un nuevo presidente que hasta ahora era interino, pero sí, para todo eso hubo que votar. Y en la votación hubo una sorpresa, un último regate jurídico, como dicen aquí, cuando se supo que después de que ganara el impeachment por 61 votos a 20, es decir, 7 más de los que necesitaban por ser dos tercios lo necesario para llevar adelante la propuesta de destitución de Dilma Rousseff, después de eso, como digo, pues hubo una segunda votación, y en la segunda votación se discernía si se iba a inhabilitar, a sacarle los derechos públicos y políticos a Dilma Rousseff para evitar que ejerciese algún cargo público en los próximos 8 años, como dice la Constitución brasileña. Y lo curioso es que ganó el no inhabilitar a Dilma Rousseff para este asunto, lo que quiere decir que la expresidenta ya de Brasil podrá ejercer cargos públicos, y aunque no es lo que pretende, desde luego abre la puerta, causa precedente, a otras personas que hayan sido destituidas por cualquier asunto, especialmente por corrupción tan habitual aquí en Brasil, que puedan de algún modo presentarse poco después sin que lo inhabilite ninguna ley ni ninguna posibilidad por haber causado de algún modo jurisprudencia esta votación de Dilma Rousseff. Así que, como digo, sí, la votación cierra el largo y tortuoso camino, pero de algún modo hubo una última sorpresa para la que creo que ninguno de nosotros estábamos preparados.
Arturo, bueno, 5:24, hora menos en las Islas Canarias. Me pregunto que quién va a ser su sustituto, porque no sé si al final va a ser Michel Temer, el que hasta hoy era el presidente interino de Brasil y que además en sus tiempos era el aliado de Rousseff.
Sí, Pulpo, como te decía, poco después, 2 horas y 10 minutos apenas, tomaba posesión Michel Temer en el mismo plenario del Senado en el que se había votado anteriormente, pocos minutos antes, como digo, la destitución de Dilma Rousseff. Cosas que tiene la política brasileña. Durante meses y meses se le dan vueltas a la misma cosa. Durante muchas horas se hacen debates con alegatos de la acusación, de la defensa, dándole la vuelta, girando sobre el mismo concepto, para terminar todo con un apretar un botón electrónico para que salga en una pantalla y poco después ya automáticamente cambie todo, como para que ya tenga nuevo presidente de Brasil, en este caso además alguien para nada desconocido, porque era el vicepresidente de Dilma Rousseff, presidente interino desde mayo, y ahora ya presidente oficial. Fíjate si había prisa después de tanta espera, que poco después Michel Temer agarró las maletas, cogió el equipaje y se tomó un avión a China para representar a Brasil ahora como presidente oficial en la próxima cumbre del G20.
Oye, y Arturo, ¿qué reacciones están produciendo tras la destitución de Dilma?
Las reacciones han sido variadas, como las conocidas, por ejemplo, de la patronal de los empresarios, que respalda la destitución de Dilma Rousseff, que ellos mismos habían pedido de forma enérgica y alentando manifestaciones en Sao Paulo y en Río de Janeiro en los últimos meses, pero también de algún modo pues le dice a Temer que tenga cuidado, claro, que no es todo terreno fértil para él y que tendrá que emplearse muy a fondo para intentar revertir esa crisis económica que asola Brasil desde hace meses, desde hace varios trimestres, incluidos los nuevos datos que conocimos en las últimas horas, en las que de nuevo se rebajaba el crecimiento un 0,6 hasta llegar al menos 3,8. Imagínate la recesión que se vive aquí en Brasil. Y por otro lado, la otra gran reacción, creo yo, ha sido la de la propia ya expresidenta Dilma Rousseff, que ha llamado a hacer una oposición férrea ante lo que considera un gobierno indigno, una injusticia y un golpe de Estado, como ha vuelto a decir, igualmente repitiendo su defensa de los últimos días aquí en el Senado. En cuanto a la calle, está tranquila, aunque siempre hay algunos movimientos sociales que se aprestan a no tomar la calle, porque no son numerosos, pero sí, desde luego, para dejar claro su apoyo todavía a Dilma Rousseff, a pesar de ya ser expresidenta, y seguir abundando en el discurso, en la narrativa del golpe de Estado.
Estamos hablando con Arturo Lezcano, que es el corresponsal de COPE en Río de Janeiro, al cual le quiero preguntar ahora, Arturo, ¿cómo está el país? ¿Cómo se ha despertado Brasil?
Pues como se despierta Brasil al día siguiente, evidentemente es con un país con igualmente crisis política, igualmente crisis económica, pero con una puerta abierta a un cambio. Un cambio que no sabemos en qué va a terminar. Sabemos que hay unas elecciones en 2018, en octubre, y que Michel Temer estará hasta entonces, o más bien hasta el 1 de enero de 2019. Pero antes habrá las elecciones que, en el régimen presidencialista que vivimos aquí en Brasil, se celebran cada 4 años en el mes de octubre. En octubre de 2018, Michel Temer se abrirá en el camino para dar paso a nuevos candidatos, tanto de su cuerda, del centro derecha del arco político brasileño, como lo que quede de la izquierda brasileña. Y en este caso reservamos el final de todo este asunto que estamos comentando del impeachment para Lula da Silva. Si finalmente no es acosado y condenado por ninguno de los temas judiciales que empiezan a tocarle a la puerta de algún modo por presuntos actos de corrupción o colaboración en algunas corruptelas, si, como digo, lo dejan más o menos libre, estamos seguros de que Lula da Silva va a querer presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores a 2018, y eso es la clave. Puede cambiar en gran medida lo que sucede en Brasil de ahí en adelante, y ya no solo en Brasil, sino en el propio PT, Partido de los Trabajadores, que concluye un ciclo de 13 años y medio en el poder, de la manera que hemos visto, con su presidenta destituida y en medio de una crisis galopante.
Arturo Lezcano, nuestro corresponsal de COPE en Río de Janeiro, mil gracias por poner las calles con nosotros a las 5:28, hora menos en Canarias. Un abrazo, hermano. Con los House Martins, con esta canción del 86, seguimos poniendo las calles en COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por estar aquí.
What a good place to be. Don't believe it. Just think of different language and it's never the same again. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never the same again. No, it's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by mass, and he's hardly good women grown trees. And if you catch them right, they will land upon the knees, where they open all the wallets and they close all the mouths. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never been hard for me. Me. What a good place to be. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never been hard for me. Don't believe it.
House Martin, Happy Hour, 5:30 de la mañana, hora menos en Canarias, a las 6:45. Herrera estará recibiendo la del pulpo como hacíamos durante la temporada pasada. Continuamos este año contando con él. Qué gozada, le he renovado.
Joder, que lo hace fenomenal.
Le he renovado, o sea, ha hecho una buena temporada y le he dicho, mira Carlos, voy a continuar contigo. Y me ha dicho que ok.
Que lo hace muy bien, está empezando, pero el muchacho pone voluntad.
Alucinante. Y tenemos un montón de mensajes de nuestros ponedores a través de nuestras redes sociales.
Ángela Zuazaga, hola, soy ama de casa y me despierto muy temprano. Lo primero que oigo es vuestro programa, ya que tengo la radio puesta, aunque muy bajito. Me encantáis todos, también lo que os llaman, la música y la simpatía que nos dais. Enhorabuena. Nos escuchan muchas amas de casa y amos de casa,
sí,
que se levantan muy temprano pues para planchar y para hacer las tareas hasta ahora.
Claro, es que es cuando más tranquilos están, nadie te molesta, tampoco te metes tú con nadie en este momento.
Sí, es verdad.
Estás
a gustito,
tu radito, tu estadacito, tus cascos, claro.
Yo lo que haría es levantarme hasta ahora y luego cuando todos salen de casa me metería a la cama. Luis Servía, buenos días, Pulpo y Mónica, hola Beatriz, vosotros a trabajar y yo 3 días de fiesta. Un saludo de Luis desde su huerto urbano en Fraga, en Huesca, que el otro día nos mandó unas fotos de unas uvas.
Ya, increíble.
Un racimo.
Es un maestro.
1,4 kilos pesaba.
Espectacular. Espectacular.
Qué ricas están. Sebastián Cañabate, un saludo cariñoso para los ponedores desde Caracas. Escucho el programa y la actualidad española con mucho interés siempre que puedo. Un abrazo para ustedes que abren en horas tempranas. Sebastián de Orcerranada nos pone.
Que muchísimas gracias. Claro, es que hay un montón de gente que nos sigue a través de la página web, de la aplicación de COPE para el móvil. Es alucinante, ¿eh?
Y Beowulf Gallego, con mucha alegría, saludos desde Argentina y con la primavera acercándose muy despacito. Saludos.
Pues sí, nosotros seguimos poniendo las calles, 5:32, hora menos en Canarias, con un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Si lo marcas ahora y entras en antena y charlas un ratito conmigo, eso es señal de que eres un ponedor de calles y lo estás acreditando, me lo estás demostrando, y por eso te voy a regalar el diploma oficial que acredita tu condición de ponedor de calles. Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te estás encontrando?
Pues bien, yo abriendo carretera.
Ah, qué campeón, qué león. ¿Desde dónde y hasta dónde?
Pues, soy de Murcia y normalmente suelo coger el tráiler en Albatera.
Uh-huh.
Y ahí en la central de Mercadona y lo llenamos pues de alimentación y ahora me dirijo a Fuente Álamo. Bueno, de hecho estoy aquí ya llegando, uh-huh. Me quedan 5 minutos para llegar.
Uh-huh.
Y nada. Joaquín, tirando para adelante.
Joaquín, hay un montón de gente transportando mercancía en este momento y siempre, y lo digo de verdad, sois responsables de que la gente mañana en el supermercado, en la farmacia, en una ferretería encuentre lo que está necesitando y buscando.
Sí, además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros que uh-huh. Ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche. Pues eso, para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de,
pues
de todo lo que necesite.
Porque yo si por ejemplo veo tu camión por ahí en una carretera y lo abro, ¿qué me encuentro en la parte de atrás?
Pues en la parte de atrás te vas a encontrar verdura, carne, luego llevamos unos separadores
uh-huh.
para no mezclar el frío con el seco, y ahí llevamos pues lo que es el arroz, cerveza, Coca-Cola
uh-huh.
y luego llevamos otro separador donde en la parte lo que es delantera del frigorífico uh-huh. pues llevamos lo que es el congelado.
Qué grande. Joaquín, pues ten mucho cuidado en la carretera. Te vamos a mandar inmediatamente el diploma para que lo disfrutes y para que presumas que también eres un ponedor de calles, ¿vale?
Pues nada, Pulpo, muchas gracias y ya digo, un saludo para todos los compañeros de parte de El Mocho, que ese soy yo.
Grande Mucho, gracias. 5:34, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya va quedando menos para las 6 de la mañana, empezará Carlos Herrera, pero antes recibirá la del pulpo, como cada día, con grandes canciones. Nuestro espacio de motor, el responsable, Alfonso García. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué barbaridad, eso de vivir en una gran ciudad y estar sometido a los atascos una y otra vez, muchas veces, a cualquier hora, en cualquier momento del día. Dicen que es hasta malo para la salud.
Ya lo creo. Atascos, ciudad, carretera, pero sobre todo lo primero, lo que tú mencionabas, los atascos urbanos, particularmente no son nada saludables. Y esto lo viene a rubricar un estudio de la Universidad de Surrey, en Reino Unido, que dice que estar en el coche en medio de un atasco o en un semáforo rojo aumenta el nivel de contaminación dentro del vehículo hasta en un 40% más que cuando estamos circulando.
¿Dentro del vehículo?
Claro, obviamente tú estás parado en un atasco.
Sí, y te estás comiendo lo que...
Estás comiendo porque está entrándote por esas toberas.
Claro.
También porque las ventanillas están abiertas, te está entrando toda esa porquería. Sobre todo las partículas de suspensión y sobre todo procedentes de los motores diésel.
Sí, pues fíjate, Alfonso, que yo alguna vez he estado en un atasco en un túnel en Madrid y he visto gente con las ventanillas bajadas y os digo, chicos, no hagáis, no estéis así, que os estáis tragando toda la mierda.
Grave error, graso error, ya lo creo. Y además, viene a decir este estudio británico que el principal riesgo está en las grandes ciudades. El director de la investigación de dicha universidad ha hecho dichas recomendaciones, que alguna de ellas coincide con la que tú comentabas.
Ajá.
Si es posible, la mejor solución es cerrar ventanillas.
Perfecto.
La ventilación cerrada. Pero cuidado, si tenemos que poner ventilación o calefacción o el aire acondicionado...
Que cerrar también el círculo este del aire, ¿no?
Poner el botoncito, presionar ese botoncito de recirculación de aire.
Que es que no me salía la palabra.
El botoncito de recirculación de aire. De esa forma no va a entrar aire exterior. Obviamente es el aire que va a recircular, es el que esté dentro del propio habitáculo del vehículo, no deja entrar el de fuera. Sí es verdad que es muy importante, ahora quizás no tanto, pero en invierno sí puede ocurrir, al tener cerrada siempre el aire que venga de fuera, se empañan con facilidad los cristales.
Bueno, puede jugar a las tinieblas.
También, pero no sería lo más recomendable. Entonces, la cuestión cuál es, cuando estemos o bien parado detrás de un vehículo, en un semáforo, poner ese botón de recirculación. Posteriormente, cuando estemos circulando,
Lo quitas.
Lo mismo digo, por ejemplo, un atasco en carretera. Hoy quizás sea menos preocupante. Y bueno, otro punto, que aquí lo dijimos en su momento, sobre todo por la cuestión alérgica, pero no solamente por esa, sino para todos, cambiar los filtros de habitáculo.
Es verdad.
Esto se hace una grandísima función para reducir la entrada de esa contaminación, de esas partículas en suspensión. Y hay un dato muy curioso, según la OMS, que por cierto, esto mismo ocurre a aquellos peatones que están esperando a que el semáforo se ponga.
Que están ahí tragando como si no costase.
Exactamente. Pues bien, según la OMS, el aire contaminado mata 10 veces más en el mundo que los accidentes de tráfico.
¡Qué barbaridad! ¿Alguna vez me pasa a mí cuando paso por la puerta de una churrería o por la puerta de un restaurante que me sale el olor a fritanga? Eso también tiene que cargar, ¿no?
También carga bastante. Pero sobre todo otra recomendación, no solamente con los coches, obviamente, en las grandes ciudades, cuando estás parado detrás de un autobús...
Sí.
Cierra ventanillas y botón de recirculación, que no entre porquería.
Hay que decirle a las administraciones que en cuanto se pueda, poco a poco vamos levantando esto, pero en cuanto se pueda, los autobuses que están tantas horas en las grandes ciudades contaminando una barbaridad, joder, que los hagan eléctricos ya, hombre.
Lo que pasa es que el coste es muy alto y luego el problema es el problema de autonomía. Hoy por hoy el tema de autonomía está limitado y obviamente lo peor es el coste. Coste que es muchísimo mayor.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy con Alfonso García, un experto en motor, un experto en el mundo de la circulación también, y sabe un montón de cosas, por eso le llamamos Motorman. Lo que no sé es si él se ha enterado de que los usuarios de autocaravanas, que me consta que muchos de nuestros ponedores así lo son, pues que ahora van a tener problemas para aparcar porque les van a cambiar la normativa.
Bueno, o en este caso más facilidad, porque el nuevo reglamento de circulación acabará con la... El problema está en la disparidad de criterios, de leyes, según la localidad autonómica, provincial, donde queramos aparcar. Solamente un detalle.
Uno solo.
En Toledo, las autocaravanas pueden aparcar en la vía pública. Por contra, en Pamplona está absolutamente prohibido y sancionado.
Pero, ¿y no lo regimos todos por la misma ley?
No.
¡Qué raro!
Pero bueno, el nuevo Reglamento General de Circulación, define por fin y por primera vez el estacionamiento de las autocaravanas, igualándolas al resto de Europa. Es decir, mientras no se abran ventanas o se desplieguen toldos y se bajen determinados elementos de la autocaravana, está aparcada y no acampada. Por lo tanto, puede aparcar. Atención, ayuntamientos, tendrán que cambiar las ordenanzas. El reglamento no existe, de la DGT no existe realmente para el reglamento la señal de prohibido aparcar para autocaravanas. Pero los ayuntamientos se empecinan, muchos de ellos se empecinan en sus ordenanzas en prohibir aparcar a una autocaravana.
Lo mismo les pasa ya al recibo del IBI, a las autocaravanas, como se estacionen y se queden ahí.
Pues como se descuiden, por lo tanto, no es lo mismo, señores concejales de ayuntamientos, aparcar que acampar.
Bueno, más cosas, Alfonso. Vamos a hablar también de la historia de la automoción. Hay una cosa maravillosa, hay un montón de gente que nos escucha que son taxistas, profesionales del volante. En España hay poquitas mujeres taxistas, pero creo que tú tienes el dato de quién fue la primera mujer taxista.
Sí, fue Piedad Álvarez, una mujer de León, la primera taxista en nuestro país, allá por 1935.
Ole.
Ha llovido. Que, por cierto, ejerció la profesión durante 40 años.
¡Qué barbaridad! ¿Con carné?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Bajo el apodo de Peniña.
¡Ay, qué rica!
Y que cuando su taxi se averiaba, por cierto, era ella misma quien lo reparaba.
Pero qué fenómena esta mujer, ¿no?
Era una fenómeno. Qué completa bien. Y absoluto. Piedad Álvarez de León.
Nuestro abrazo a su familia. Y bueno, ahora que vienes así como un poquito de listillo hoy, pues te voy a preguntar que quién fue la primera la primera mujer en dar la vuelta al mundo en coche, si es que lo sabes.
Sí, lo sé, claro que lo sé. Fue Clarenor. Porque es un nombrecito complicado. Clarenor.
¿Cómo?
Clarenore, un nombre muy rarito.
Dímelo en español si quieres.
Clarenore. Pues bien, que no tenía que ver con el de Polis. Una alemana de 24 años que fue la primera fémina en dar la vuelta al mundo en automóvil.
Uh-huh.
Tardó, toma nota, 2 años en recorrer más de 46.000 kilómetros a bordo de un Adler Standard 6.
¿Eso qué es?
Un modelo de aquella, una marca. Obviamente no existe en la actualidad.
Uh-huh.
Y además iba acompañado de un director de cine que luego sería posteriormente su marido.
¡Qué bien!
Una mujer fue también la primera, ya te digo, la primera mujer en dar la vuelta al mundo, con tan solo 24 años.
Lo que no sé es si ha habido mujeres compitiendo en la Fórmula 1.
Ha habido en concreto 5 que han pasado, por así decirlo, a la historia de la Fórmula 1. Pero la primera fue una italiana. Una de las 5, repito, que compitió en la Fórmula 1, María Teresa de Filippi, una italiana, a bordo de un Maserati 250 TS. Era la época, se tuvo que librar y pegar, entre comillas. Fíjate, con la época de Fangio, casi nada.
Joder, fenómeno.
Su mejor puesto fue un 10º en el Gran Premio de Bélgica.
¡Qué barbaridad!
Pero repito, tan solo 5 mujeres realmente han estado como tal en la Fórmula 1.
La historia del motor con Alfonso García, nuestro motorman. Y para acabar, tienes un minuto, Alfonso. La novedad de la semana, ¿cuál ha sido para ti?
Hablaremos más de ello más detenidamente porque se ha presentado básicamente imágenes e información, pero se va a estrenar en el Salón de París. Lo hará a través del Todo Camino QX50 de Infiniti.
¡Uf, qué bonitos!
Se trata de un motor de 4 cilindros turbo de 2 litros llamado VCT con presión variable. Ya lo hablaremos más largo.
¡Qué bonito!
Tenido. ¿Qué ventajas tiene? Menor tamaño, es más ligero, ocupa menos espacio, tiene menor coste de fabricación que un motor diésel, por ejemplo.
¿Más ligero?
Sí, se dice que acabará con los motores diésel, o eso es lo que apunta la marca. Y este nuevo motor se va a montar en un futuro en Nissan. Obviamente, Infiniti pertenece a Nissan.
Es verdad, me lo enseñaste tú el año pasado.
Justo. Y a Renault, un motor que promete y mucho, sobre todo porque además ofrece potencia y menores consumos.
¿Qué?
Cuando es necesario.
Barbaridad.
Además. Potencia cuando es necesario y buscando en otro momento muy bajos consumos.
Preciosos diseños los de Infiniti. Pues Alfonso, nos vemos en breve.
En breve, por supuesto.
Y seguimos poniendo las calles para que esto funcione, ya lo sabes.
Y los intermitentes, cuidado, que aunque nos hayamos ido de vacaciones, no.
Es tú.
Además, nos han hecho caso en la DGT. ¿Te has fijado que en los paneles durante este verano...
Sí, lo estaban indicando.
Están indicando, cuando cambiemos de carril en una autovía, señalizar.
Es que tanto cuesta.
No cuesta nada, pues es barato, no consume.
Señaliza.
Y además el intermitente está, no lo han cobrado antes.
Claro, como decía Víctor, mi profesor de la autoescuela, siempre hay que señalizar la maniobra que se vaya a hacer.
Además, la circulación y el moverse es mejor para todos, en la medida que tú sabes lo que va a hacer el que te precede.
Es fundamental.
Es fundamental.
Tanto por delante como por detrás.
Ya lo creo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 6:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Francisco Ruiz dice: buenos días, ponedores. Un vigilante comenzando su servicio, 21 grados en Sevilla. Carlos Herrera, buenos días.
One for you, one for me.
Qué bonita canción, ¿eh?
Sí, señor.
Oh, ¿ves? Es una banda rara esto de las Bionda.
Sí, señor, la Bionda, la Bionda.
Esto la Bionda, ¿estos quiénes son?
Pues yo la verdad que esto eran italianos, yo sé que eran hermanos. Hicieron muchas cosas por allí, por Italia, y aquí se metieron con esta y con otra cosa más.
Esta es divertida porque...
Estos 70 finales.
Sí, totalmente, totalmente. Es que una que te pongo yo, otra que me tendrías que poner tú, pero como te las pongo yo, es una por ti y otra por mí.
Esto es.
Claro que sí. Hoy tenemos un cumpleaños, Herrera, qué maravilla de cumpleaños.
Ajá.
¿No sabes de quién es el cumpleaños hoy?
Pues no, hijo, miento, no he repasado la agenda hoy.
Fue ayer. Lo que pasa es que, claro, con todo el lío que tenías, ayer estuviste las 24 horas del día en la COPE.
Pues sí. Bueno, en el Congreso, sí.
Con el gallo,
demás, todo.
Con todo, madre mía. Ayer fue el cumpleaños de Van Morrison.
¿Dónde?
Ayer cumplía 71 años este genio. Este genio del blues, del jazz, del rhythm and blues, o también del folk irlandés. Este tío es muy raro, ¿eh?
Es un tío muy raro, tan raro como bueno. Luego hay quien le conoce y dice que es más normal de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, le conoce nuestro querido Julián Ruiz.
Hombre.
Y Julián siempre me dice, no, hombre, si Van Morrison tiene esta... No habla a la gente, no saluda al público, no es un borde, no quiere saber nada de nadie. Luego es un tío, sí, yo he hablado 3 o 4 veces con él, me dice, y es un tío bastante agradable.
Bueno, yo lo he visto en La Riviera y le he visto en Las Vegas, y ha coincidido que en los 2 conciertos en ninguno saludó.
No, nunca saluda, nunca. Nada, aquello de buenas noches de Madrid, nada.
Qué agradable. Bueno, estás escuchando una canción que se llama Too Late. Es una de las canciones que se incluyen en el nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 30 de septiembre, pero que aquí en Poniendo a las Calles, pues ya lo tenemos. Y es un CD que va a contener 12 canciones que se llama Keep My Singing, y hace ya el 36º disco de este genio irlandés. Así que hay que estar muy atento,
sí, pues,
a este
habrá
artista.
Que escucharlo, porque de momento lo que está sonando por ahí abajo me gusta mucho.
Pues esto es el Too Late, esto es lo nuevo. Pero ¿por qué no recordar ahora una de las grandes canciones de Van Morrison? Para mí esta canción, el Hymns to the Silence, es un auténtico himno. I just have to sing my hymns. Hymns to the silence.
Qué bueno.
Es que se me ponen los pelos de los brazos de punta. Es que me parece increíble.
Oh,
es que este tío a los 15 años ya estaba grabando su primer single. Pero es que atención, que con 19 años... esas grabaciones no consiguieron, colocar en el sitio que él buscaba. En la música británica sí que le dieron una oportunidad, que como no triunfó, ¿qué es lo que decidió? Pues marcharse en el 66 a los Estados Unidos de América. Y fíjate qué canciones ya nos hacía allí.
Sí, hombre.
Que es un tío muy elegante, es que hace muy bien las cosas.
Mira qué maravilla. Mira. ¿Esto es directo o no?
No, ese es el de estudio. Luego posteriormente grabó una versión en directo que también le quedó muy bien. Lo que pasa es que a mí el sonido de esta batería, este Charles aguantándolo ahí en primer plano, me parece una obra de arte.
Este es el Summertime in England.
Es correcto. Es que flipo contigo. Es que yo no sé cómo te da la cabeza para tanto.
Es que esta canción, estos primeros 80, me parece.
Sí.
Esta canción fue especialmente, bueno,
golosa
para mí. Sí.
Detrás de una canción siempre hay un gran recuerdo.
Esto es.
¿Qué tal estás?
La verdad que muy bien.
¿Saben en casa que estamos hablando por la radio?
Seguramente alguien habrá despierto.
Un Van Morrison que siempre se ha declarado un auténtico fan absoluto de la radio nocturna, donde escuchaba en Belfast canciones, y que a partir de ahí es donde él se fijó en lo que quería ser de mayor. Quería ser cantante y compositor, gracias a la radio que se hacía de noche.
Sí,
en
pero
Belfast.
Fíjate, eso lo habrá querido ser mucha gente, sí, que ha escuchado la radio de noche, y cuántos lo habrán conseguido, ¿no? Sobre todo al nivel de Van Morrison, pues prácticamente sí, ninguno. Yo entre Van Morrison y Tom Waits hago el camino, ¿eh? Son dos, con esos dos ya me alimento tranquilamente.
No, es que la discografía de Van Morrison te da para muchas horas estando muy a gusto. Hay música que es perfecta para conducir, y a mí Van Morrison me gusta mucho que me acompañe de copiloto. Well, it's a marvelous night for a moon
dance with the stars up above in your... Estaba cantando a Robbie Williams en el último disco.
Michael Bublé, ¿no?
Y Robbie Williams, ¿no?
Robbie Williams también.
Qué raro. Qué raro. Creo que sí.
Esta canción te va mucho a ti. Yo te imagino a ti con esa camisa abierta, esa chaqueta, ese pañuelo y...
Bueno, yo llevo guayabera con pañuelo.
Que es una guayabera, hace mil años que no digo esa palabra.
Una guayabera, una cubanita, simpática, blanca, impoluta, magnífica, las mangas recogidas y un pañuelo floreado en uno de sus bolsillos superiores.
Esto es maravilloso, o sea, es que esto es... La radio es así y que
y lógicamente
no
lo... un sombrero, claro, en Panamá.
¿En serio? ¿Y cómo te ponen los auriculares?
Bueno, ahora me los quito.
Celebrando el 71 cumpleaños de Van Morrison, que los cumplí ayer. Ayer Van Morrison, y hoy en Poniendo las Calles y poniéndole a Carlos Herrera ni más ni menos que lo nuevo de Michael Bublé.
Esto es lo nuevo. Baby,
es muy bueno. I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Nobody but me.
Maybe. Nadie, I might get a little
reckless. Esto está muy bien, Herrera. Pónselo a Pedro Sánchez a ver si espabila un poquito y se vuelve bueno. My mama taught me how to say that I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Esto cambia.
¿Pero está ya en las tiendas del ramo? ¿O?
No, me temo que no, que todavía vamos a tener que esperar hasta el 21 de octubre. Un álbum de estudio con un montón de canciones nuevas y muy basado en la producción musical de una artista que ha sonado y triunfado en los últimos dos años. Me refiero a Meghan Trainor y también al líder de los Roots. Hay que estar muy atento al nuevo disco de Michael Bublé y aquí lo escucharemos.
Bien, 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 bien. ¿Y esto es un adelanto que han hecho?
Es un adelanto que me ha mandado Michael.
Anda.
¿Michael?
Michael, ven a por mí.
Sí, correcto. Bueno, bueno, tengo que contarte una anécdota que no te la puedo contar en antena porque fue muy divertida.
Seguramente son las más divertidas, son las que no se pueden contar por antena.
Correcto, y tú lo sabes bien.
Sí, 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 sí.
Herrera, te estamos escuchando. Las calles están puestas por y para ti.
Me voy alegrando.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.